Es momento para escucharnos al oído y descubrir la magia de las historias que suenan. Aquí comienza Podcasteando, un espacio para acercarnos al podcast.
Hola a todos, bienvenidos a Podcasteando. Si ustedes han llegado a esta emisión, a la tercera emisión, sabrán que nos estamos encontrando de 12 a 1 de la tarde para viajar por el universo de podcast de Radio Nacional de Colombia, de todo el sistema de medios públicos y lo que está pasando alrededor del universo con todas esas historias que suenan. Domingo a domingo estamos con Paula Aguirre, con Adriana Chique, quien les habla, Fausto García Calderón, para pasar una hora muy, muy agradable. Adriana, hola, feliz domingo.
Feliz domingo, Fausto, y a todos nuestros y nuestras oyentes de las 63 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Y bueno, de hecho, este primer fragmento que traigo para esta emisión de Podcasteando es sobre el COVID en Ecuador. Vamos a escuchar un poco de este episodio y luego les cuento más sobre él.
Escuchas Podcasteando.
Como vía full, gente esperando en fila el hospital, y lo que me dijeron que no sé si habrá cómo, que esto que el otro. Y después salió alguien y me dijo, ya listo, si quiere que le atiendan a su mamá, $10,000 ahorita.
El caso de una persona en una clínica particular de la ciudad, falleció, hay una cuenta de $40,000, el cuerpo está retenido por la deuda.
Desgraciadamente, no se debería cobrar los costos altos si no hubieran enfermos. Costos altos son los que van a pagar en las discotecas y en los bares. Todo se conduele por los costos, en la parte material, pero nadie se conduele por la vida de los que estamos día a día luchando para tratar de corregir los errores de muchas gentes.
Escuchas Podcasteando.
Acabamos de escuchar un fragmento de Los Damnificados del COVID, que es un episodio del podcast Montes Radio de Ecuador y que lo que trata es de hacer un recorrido por una situación muy compleja que viven los afectados de la enfermedad, no solamente por la crisis y por haber vivido la enfermedad de algún familiar o eventualmente su muerte, sino también por la crisis económica que le generó buscar esa atención médica. Y tenemos un invitado especial para hablar de este tema y de este podcast en particular. Fausto, ¿quién es?
Mire, Adriana, y es que vamos a hacer un viaje a un país vecino, a Ecuador, a la capital de la provincia de Azuay, Cuenca de Ecuador, porque Johnny Guambaña es periodista profesional, profesor de radio en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, radialista y podcaster, y es el líder, es el creador de un proyecto muy bonito que se viene manejando allí, Mote Radio, un proyecto radial inspirado en los sonidos y particularmente en historias de podcast. Johnny, buenas tardes y bienvenido a Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo va todo?
Fausto, qué gusto volverte a escuchar. Realmente es un placer para nosotros, para Mote Radio, para Cuenca en particular, volvernos a encontrar por este medio. Es grato recordar cuando estuvimos juntos en El Salvador, conocernos hace ya algunos años, 3 años, y saber de que este amor por el podcast, por el audio, nos mantiene unidos de una u otra manera. Para mí es un honor también estar en Radio Nacional de Colombia.
Pues Johnny, aquí en Podcasteando junto a Adriana Chica queremos conversar y conocer lo que ha sido Mote Radio durante estos años en la producción, en la realización y en la investigación en los contenidos de podcast. ¿Cómo ha sido ese crecimiento?
Bueno, les comento básicamente que Mote Radio nació de una necesidad personal. Yo me encontraba haciendo relaciones públicas en un ministerio aquí en Ecuador, era la primera vez que lo hacía y, digamos, yo siempre he sido periodista, no he hecho otra cosa y sentía que me faltaba algo. Entonces decidimos crear Mote Radio Podcast Mote Radio, justamente para contar esas historias. Yo prácticamente mi vida periodística la he desarrollado en un 80% en radio, así es que no me podía desligar del tema del sonido. Y ahora, digamos, que hay tantas oportunidades, tantas plataformas, tantos medios, y no depender, digamos, tanto de la tradicional, lo que nos decidimos es hacer este proyecto. Y hemos ido creciendo poco a poco, hemos hecho crónicas, hemos hecho reportajes, en todo dentro del paraguas del podcast, pero hemos hecho diferentes historias en las cuales queremos proyectar lo que pasa en Ecuador, pero con una visión, como dicen ahora también los analistas, un poco más local, es decir, que se sienta tan local, pero que a la vez se vea que tiene reflejada esa historia que se repite o que se puede repetir en cualquier parte, principalmente de nuestro continente. Entonces, así hemos ido avanzando en diferentes proyectos. Monterrey nos ha permitido generar viajes, estudios y esas cosas. Entonces, le tenemos mucho cariño al proyecto.
Johnny, buenas tardes. Cuéntanos por qué, después de venir de medios de comunicación, decidiste lanzar un proyecto periodístico independiente y a través del podcast y no volver como a los medios tradicionales. ¿Cómo qué ventajas se da el podcast en ese sentido?
Hola, gracias por la oportunidad. ¿Por qué lanzarnos al medio digital? Porque sin duda ahí está la gran oportunidad para los que no nos gusta hacer este tema desde la radio, ¿no? Creo que en la radio tradicional, por lo menos en mi país, no hay mucho espacio. Realmente todo, y división particularmente, todo se limita a deportes, deportes, política, deportes, noticias y música. Pero no había ese espacio para la profundidad que genera el podcast. Y es por eso que nos decidimos a hacer reportajes y podcast de Largo Aliento. Y también, ¿por qué nos impactó tanto el podcast? Porque justamente tenía unas características de ser totalmente atemporal, que nos permita desarrollarnos en el tiempo, sin ningún tipo de restricción. Es decir, nos permitía aventurarnos mucho más. Nuestros podcasts, digamos, tienen una duración promedio de unos 18 o 20 minutos, pero detrás de eso hay una gran repostería. Entonces, acá en Ecuador no hay mucho espacio para esa producción, por lo menos en lo tradicional, y realmente gracias a Monterradio hemos ganado mucho, hemos ganado muchísimo. Hemos ganado presencia. Y les cuento que, como una anécdota, en la época de elecciones que pasamos hace poco aquí en Ecuador, se eligió asambleístas, diputados, y Monterradio sacó un podcast que se llamaba El Candidato. Era un perfil realizado con documentos públicos, ¿no? Como deudas de alimentos, de estudios superiores, juicios, es decir, todo lo que la persona tenía. ¿Qué era la persona? Era una radiografía en base a documentos públicos. No se había hecho eso aquí en Cuenca. Nos tuvimos que hacer 90 investigaciones de 90 candidatos para 5 cupos en la asamblea. Y fue tan interesante el trabajo que fue en la radio tradicional de Cuenca, la más sintonizada de la ciudad, que nos dijo: Mote Radio, puedo pasar su proyecto en mi radio. Y realmente, gracias a esa alianza natural de un trabajo bien hecho en podcast, tuvimos bastante impacto en esta localidad. Entonces, el podcast nos permite hacer esto, porque también en las radios, digamos, de acá, de Ecuador, de Cuenca, y como que no hay mucho ese estímulo para hacer más radio, más allá de los ejes que ya les comenté hace un ratito.
Claro. Johnny, fíjese que ya empezó a irse usted por el lado de la reportería, de la investigación, lo menciona, y arrancábamos esta emisión de podcasteando escuchando un fragmento de uno de esos capítulos que usted realiza allí en Ecuador, los damnificados del COVID. Y ahora que menciona el candidato, quiero que nos comparte un poco de esa experiencia investigativa. ¿Cómo es todo ese trabajo de recopilar la información, sentarse a desglosarla en cierto modo y ya tenerla en un producto final donde la investigación ha sido fuerte?
En el caso del candidato, por ejemplo, digamos, una de las ventajas de Ecuador es que los sitios de información pública están abiertos. Es decir, uno puede encontrar si alguien tiene juicios, si es en público totalmente, si alguien tiene deudas, si alguien tiene deudas en servicio de rentas internas o en los impuestos, si debe impuestos, si tiene empresas fantasmas, etcétera, etcétera. Son documentos públicos, pero hay que saberlos buscar. Y nosotros, con el equipo de Monterradio, pasamos casi un mes, una vez que los candidatos fueron calificados por el Consejo Electoral, digamos, obtuvimos la lista y nos pusimos a investigar uno por uno bajo esos parámetros, porque considerábamos de que para que una persona que vaya a ganar $5,000, cuando el sueldo promedio en Ecuador, el sueldo básico en Ecuador es de $400, alguien que vaya a ganar $5,000 tiene que realmente ser alguien probo, tiene que ser alguien que vaya a hacer algo por el país. Y durante un mes nos pusimos a recopilar documentos, nos pusimos incluso a contrastarlos, a verlos uno con otro, y también pedimos a cada uno de ellos, a todos los 90, su hoja de vida, un poco para complementar quiénes son y realmente verificar si nos están diciendo toda la verdad. Entonces, ese proceso duró un mes, todo el tema, la recopilación, la grabación, la producción, y es de esa manera que logramos hacer este proyecto de contraste de datos. Aquí no hubo entrevistas, no hubo entrevistas con nadie en este podcast del candidato, pero lo que sí hubo, datos 100% comprobables. Incluso hubo candidatos de que quisieron, nos amenazaron a nosotros con demandas y esas cosas. Sin embargo, como eran documentos públicos sostenibles, nunca pasó a mayores. Entonces, esa fue una experiencia bastante interesante, de una mezcla como que de periodismo de datos y podcast, que nos sirvió mucho. En el caso, por ejemplo, y eran cápsulas de 2 minutos, es decir, investigación de un mes para 2 minutos, entonces era una cosa bastante interesante. Y en el caso, por ejemplo, de los damnificados del COVID, aquí en Ecuador, no sé si eso pasa allá en Bogotá, en Colombia, cuando las UCIs estaban llenas, ¿no es cierto?, la gente estaba obligada a ir a atenderse en una clínica particular. Y de entrada acá lo que la gente les decía es, en las clínicas les decían, deme $4,000, si no, no le atiendo. Y la gente tenía que buscar de donde sea, de un chulquero, de un prestamista, de endeudarse de cualquier forma para que su familiar no muera. E incluso llegamos a conocer historias, imagínense ustedes, de clínicas que tuvieron en prenda al cuerpo hasta que les paguen la deuda. Entonces hubo gente que perdió su patrimonio, hubo gente cercana que perdió su patrimonio, y sin embargo eso no era justo. Y acá los medios no hablaban de ese tema. Acá los medios no hablaban de ese tema, y fue Mote Radio quien también tomó la batuta en este tipo de entrevistas. Incluso llegamos a hablar con el mismo ministro de Salud de Ecuador para tener el podcast, y él también quedó medio, como ustedes podrán tal vez escuchar al final del podcast, él también queda como en la nebulosa, o sea, responde y no responde a la vez, y queda claro que en Ecuador los damnificados del COVID son muchos y no hay quien les auxilie.
Johnny, a principio del programa estábamos hablando con Fausto de cómo la pandemia ha cambiado la producción del podcast y los hábitos de consumo. Por ejemplo, pues en medio de la cuarentena, pues ya la gente no iba a los estudios, estaba grabando desde las casas, muy artesanalmente. Los trabajos de campo también eran distintos. ¿Cómo ha sido para Motes Radio este tema de la pandemia y de lo que ha traído y la cuarentena para todas estas investigaciones que nos estás comentando?
Bueno, Motes Radio, digamos, durante la pandemia no se quedó quieto. Hay producciones que han salido a la luz, como por ejemplo los damnificados del COVID, el tema del candidato y otras más, pero otras tuvieron que pausarse justamente por este tema. Yo, digamos, también colaboro con un medio nacional, con un medio escrito nacional aquí en Ecuador, entonces igual tenía que salir todos los días por cobertura informativa, entonces hasta cierto punto me arriesgaba al salir con la potencialidad del contagio. Y costó realmente, sobre todo en la parte técnica, digamos así, porque aparte de aquello, mi productor, Cristian Ochoa, se encuentra en Estados Unidos. Entonces, generalmente con mi productor, coordinábamos ideas, estábamos siempre en reuniones, nos veíamos, pero eso también fue un factor que, digamos, retrasó el proceso, pero más no lo frenó. Entonces, fue complicado, pero digamos, por mi tarea de periodista, justamente no se me complicó mucho la repostería y esas cosas, porque siempre estuve activo 24 horas y me tocó estar pensando y repensando, y en la casa, como estábamos confinados, digamos, tenía bastante tiempo en las noches y madrugadas, sobre todo para estar leyendo, investigando, y fue un proceso cansado, pero satisfactorio al final.
Johnny, en la página de ustedes es www.moterradio.com y en uno de los de las pestañas de los contenidos corresponde a unas charlas. Y estuve dando alguna vuelta por la página y me llamó mucho la atención una charla que usted tuvo con un periodista, un cronista argentino, Abdul Sico, y hablan de la inmersión del periodismo, de la investigación, tanto que él dice que hasta en una de esos trabajos hizo el papel de sepulturero, lo que se conoce como sepulturero acá en Colombia. ¿Cómo debe ser esa inmersión a modo de consejo, a modo de reflexión en toda esta producción de podcast?
También, bueno, dentro de Mote Radio no únicamente hacemos podcast, sino también ustedes pueden encontrar en nuestra página web y redes sociales como YouTube, Instagram, Spotify y todo, algunas charlas en las cuales nosotros desarrollamos contenidos justamente sobre cosas que tampoco se hablan mucho aquí en Cuenca, que es esas reflexiones sobre periodismo. Somos unos convencidos de Mote Radio de que hay que hablar de lo bien y de lo mal que se hace en el periodismo, pero aparte también aprender. Ahora que estoy de profesor en la universidad, me estoy dando cuenta de que los chicos están llenos de teoría, pero les falta esa parte práctica, les falta esa parte real, y es por eso que estamos también vinculados al tema de las charlas. Y esa charla con Sico fue bastante interesante porque es un periodista argentino, ¿no es cierto? Es un gran cronista que él se vinculó al tema del Islam y antes de aquello, él hacía esas crónicas de inmersión, nos parecen bastante interesantes, de asumir el papel para contarlo, ¿no? Y asumir por un día ser un boxeador, asumir por un día ser un sepulturero, acompañar al sepulturero. Entonces, eso también es interesante porque nosotros como periodistas, también como podcasteros, debemos vincularnos mucho, mucho a la comunidad, mucho a la gente, para que todo sea totalmente fiable, estar con ellos, no únicamente pensar desde nuestra comunidad. Y una de esas temas también fue está reflejado en uno de los podcasts de Mote Radio. Es un podcast que se llama Toros y Fe. También ustedes pueden ubicarlo. Acá en un cantón de Cuenca, es decir, como una población cercana a Cuenca, que es la capital de provincia, cada año, hasta antes de la pandemia, había una fiesta que se llama Los Toros de Girón, cuya parte más llamativa e interesante, no sé, esto tradicional, es que se mata a un toro y se bebe su sangre, todo en nombre, digamos, de un homenaje a Dios. Entonces Mote Radio fue allá y grabó todos los sonidos, participó de esa fiesta, nos metimos en la misma e incluso tomamos la sangre del toro calientita de la avena a la copa, como dicen ellos, y grabamos todos los sonidos. Cuando el toro estaba agonizando, ustedes escucharán ese sonido. ¿Por qué? Porque justamente eso le da esa realidad, eso le da esa vivacidad. Nosotros también somos unos convencidos como podcast Mote Radio de que los sonidos naturales son los que deben primar. Hemos utilizado evidentemente el tema de los sonidos artificiales, pero creemos que hay que estar ahí en la gente, creemos que se debe participar de los eventos, no únicamente como espectadores, sino estar ahí metidos con micrófono en mano, grabando y todo, porque eso saldrá una historia mucho más rica.
Johnny, como tú lo has comentado ya, el podcast se ha convertido como en un medio para realizar un periodismo independiente y de profundidad que no está en muchos medios tradicionales en este momento en nuestros países. Y Mote Radio es un ejemplo de ello. En los últimos años, digamos, también hemos visto como el consumo de podcast en español ha aumentado y me gustaría saber cómo es en Ecuador, cómo la gente está familiarizada o no con el formato y cómo ha sido en ese sentido poder promocionar los episodios de Mote Radio.
Digamos que es, creo que Ecuador todavía es un mercado en crecimiento del tema del podcast, ¿no? Todavía estamos avanzando, todavía estamos creciendo en el tema del consumo del podcast, pero eso, digamos, nos anima porque justamente el hecho de que no se el hecho de que todavía haya un campo demasiado abierto nos da muchas más oportunidades para experimentar. Entonces, eso nos genera bastante expectativa. Hay cada vez más podcasts. Ahora que estoy de profesor, también he descubierto que los jovencitos de 20, 21 años están ya con sus podcasts y realmente eso nos anima a descubrir. Hay muchas plataformas que se dice que se deben todavía explotar, pero digamos va ganando terreno el consumo de los podcasts, porque sobre todo los más jóvenes, digamos, están vinculados al tema de la tecnología. Ellos ya casi no escuchan radio tradicional, escuchan Spotify, y justamente ahí es que entramos nosotros a ese público que quiere escuchar esa radio a la carta, y justamente el podcast nos permite eso. Y también nosotros hemos hecho algunas alianzas estratégicas coyunturales también con radios tradicionales, hemos hecho incluso canales de televisión digitales que quieren pasar nuestro podcast. Así es que acá en Cuenca puedo decir con orgullo de que los periodistas, digamos, en su 90% somos gente que tenemos esa camaradería, no hay celo, y más bien crecemos juntos. Entonces creo que esos dos factores están haciendo que Cuenca particularmente esté llevando un buen camino y una buena batuta en el tema del podcast.
Johnny, plataformas de distribución, la página de Mote Radio, donde nuestros oyentes y usuarios de Radio Nacional de Colombia pueden entrar, consumir y escuchar todos estos productos y estas historias de las cuales hemos hablado hoy.
Bueno, principalmente nosotros estamos en nuestra página web, www.moteradio.com, pero de ahí también ustedes nos pueden escuchar en Spotify. Estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, pero también estamos en YouTube. Pero digamos, nosotros también hemos tomado el ejemplo de otros países, incluso de ustedes. Nosotros, como particularmente Mote Radio, ha aprendido mucho del podcast de Colombia. Hay gente importante que hace podcast en Colombia y nosotros los hemos seguido, han participado en nuestra charla. En nuestras charlas vivimos nosotros, sí tenemos esa camaradería, a través de ellos hemos aprendido. Y por ejemplo, en YouTube ustedes pueden escuchar los podcasts de Mote Radio, pero solamente digamos como para anclarnos a esa plataforma, solamente ponemos una imagen de fondo y de ahí suena naturalmente el audio. También estamos en Twitter, también estamos en YouTube, en TikTok. Bueno, también tenemos que actualizar, pero también nos metimos en TikTok porque, o sea, tenemos que vincularlos a todas las áreas, digamos, dándoles evidentemente su espacio y su contenido único de cada plataforma, ¿no? Entonces, pero principalmente nuestra página web, motoradio.com, Spotify, YouTube y Twitter, básicamente.
Pues Johnny, un saludo desde Podcasteando, desde Colombia, un abrazo y estamos conectados para seguir navegando y conociendo todas estas historias, este mundo mágico del podcast. Johnny, feliz tarde, feliz domingo.
Muchísimas gracias, que tengan un excelente semana a toda la gente de Podcasteando, de Radio Nacional de Colombia. Gracias por la oportunidad y esta es la forma de seguir creciendo en este tan lindo mundo del podcast, tan lindo mundo de la radio, tan lindo mundo del audio. Así es que la gratitud es de mi parte hacia ustedes y que el tiempo, que el viento y los sonidos nos lleven para termine o se aplaque esta pandemia y encontrarnos personalmente para seguir conversando de eso tan bonito. Un lindo domingo para ustedes también.
Para ir a la pausa, un pequeño fragmento de esa historia de la que estábamos hablando con Johnny desde Mote Radio, el candidato.
Bienvenidos a El Candidato, un perfil creado con documentos públicos de los aspirantes a la Asamblea Nacional. Existen 90 postulantes y solo 5 cupos para Azuay.
Buscamos en el Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Gobierno, Servicio de Rentas Internas, Secretaría de Educación Superior y en sus hojas de vida.
En este podcast de Mote Radio les contaremos quiénes son los candidatos del movimiento Podemos.
Escuchas Podcasteando.